Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Se me pasó ayer saludar a quienes nos sintonizan todos los días, de lunes a viernes. Programa Carta Ciudadana, @gmail.com, en nuestro mail, Radio Salud Madre Tierra, en HE Radio o en HERadio.cl, Radio Acogida. Nos escuchan en Radio Ritmo, también en Radio Las Garzas, nos ven en Imagia Canal 2 del Cable, nos escuchan en Radio Paraíso, en País Lobo, en Osorno, en Facebook País Lobo y pauslobo.cl, el podcast Radio Despierta, también Radio América, la radio de la región de Coquimbo, y Radio Pirque en el 107.9, que se integró recién nomás el día lunes. Hoy estamos junto a Grace Salazar. ¿Cómo estás, Grace?
Hola, Felipe, súper bien. ¿Y ustedes? ¿Están los tocayos?
Muy bien, muchas gracias. Ah, perdón.
Están los tocayos aquí hoy día.
Y estaba como el tocayo acá, Luis Felipe Mujica también. ¿Cómo está, tocayo?
Muy bien, pues muy bien. ¿Y usted? Tomando agüita, lo veo. Uy, 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 uy. Bien.
Sí, yo soy sanito. Tomo agüita y tecito.
Me parece.
Yo soy sanito y humilde como el chavo. Bien, vamos a esperar de que se logre integrar Ignacia Castro un rato más a nuestro programa. ¿Qué quería decir, Grace? Algo quería decir.
Ayer fue una fecha importante. Algunos decían que era el día del niño, pero por no usar un apelativo.
Ah, es que ayer lo conversamos con Ladislao Ureta y con Alberto Labé. ¿Tú te refieres al Día Mundial de James Bond, 5 de octubre, o al 5 de octubre del 88?
Decimos, al 5 de octubre. ¿Qué edad tenían ustedes para el 88? Yo, 15 años ahí, casi 16.
Ah, mucho. ¿Qué? Bonito. ¿15 años y eres abuela?
Pero, of course, yo soy hija del 73, yo nací en febrero del 73, así que imagínense, para octubre del 88, 15 años y medio tenía.
Mire, bueno, yo tenía 12 en cada pata, pero bueno.
12 años trabajando.
Bueno, pero eran 12.
¿Qué tenía, tocayo?
Yo tenía 17. Volver a los 17.
Ah, ¿sí? 17 de mentira, ¿cómo?
¿Y quién?
¿Para el plebiscito del 88?
Del plebiscito del 88. No, 18, bueno, ya.
¿Eh? Ah, ya.
No, ahí tenía 31.
¿Viste? O sea, de los tres que estamos acá, solo tú votaste, porque yo tenía 18, pero los registros electorales se cerraron el 30 de agosto del 88 y yo cumplí 18 el 20 de septiembre. Y el plebiscito fue el 5 de octubre. Así que tampoco voté, Grace. ¿Viste?
No alcancé a votar ni para el sí ni el no, ni para la primera elección de presidente.
Bueno, pero tampoco, es que eso me hace analizar lo mal que se hizo en el regreso a la democracia. En este sentido, porque la revolución del 91, del siglo antepasado, 1891, se hizo una ley de amnistía que se respetó y a los 10 años Chile funcionaba impecable. Y eso que hubo muchos más muertos que en la misma guerra del Pacífico. Si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, se peleó Europa entera, para qué decir Alemania, contra el resto del mundo. No pasaron 40 años y se habían unificado. Y aquí se hizo tan mal, y yo tengo alguna idea al respecto, que todavía no somos capaces de superarlo. Y creo que se hizo mal porque se crearon además incentivos para mantener la herida abierta. Incentivo económico, con bonos y cuestiones, pero además político salvaje. Entonces, la verdad es que se hizo, es uno de los errores de la transición, de no haber cerrado la puerta, no haber cerrado la historia, el libro, haberse perdonado, cosa que Chile sí lo había hecho con alguna anticipación. Y hoy día todavía seguimos viviendo un hecho acontecido prácticamente 50 años atrás.
Oye, pero hablando un poco más lúdico, hoy día, yo no sé si ustedes han escuchado que quieren disminuir la edad de votación, algunos eventos específicos. ¿Y ustedes creen que los cabros de hoy día, de 14, 15 años, versus los que teníamos 15 o 14 años en el 88, somos realmente parecidos? Porque yo recuerdo, como vivíamos en dictadura, ¿cierto? Y había muchas restricciones, habían algunos partidos, esto menos mal que está prescrito, ¿cierto? No, pero esas reuniones estaban prohibidas, las de los partidos políticos. Ustedes saben que en esa época no. Entonces, habían algunos partidos, qué sé yo, el Radical, el incipiente, ¿cómo se llama? El PPD, el Partido Socialista, que llamaba a estas juventudes, a los chicos de mi edad, a reuniones. Yo, mi papá, que me crió, digamos, tenía amigos políticos, por ejemplo, Anselmo Zule visitaba mi casa, qué sé yo, y te hacían como, ilustraban, nos hacían educación cívica, nos mostraban cosas, o nos mostraban su versión de los hechos, digamos. Entonces uno como que estaba interesado en la política. Yo me acuerdo cuando se abre la literatura en el año 90, uno lo primero que hizo fue ir a leer, no sé, mis primeros 3 minutos en Tejas Verdes, los zarpazos del Puma, cosas así. Hoy día los cabros como red social, ¿no? Vamos, saltemos la barrera del metro, no sé. ¿Creen ustedes que la juventud es tan distinta hoy día?
Que yo creo que esto tiene una trascendencia mayor. Yo creo que la democracia en el mundo está bastante cuestionada porque de alguna manera se divorció los deberes con los derechos. Y seguir bajando la edad en la cual efectivamente no hay deberes, mayores deberes, es seguir erosionando las bases de la democracia. Yo siempre cito lo mismo. Si yo soy miembro del Club de Rayuela, de la esquina de mi casa, y tocan elecciones, entro a elegir, y me dice, oiga, ¿está con las cuotas al día? No puede votar. Bueno, aquí yo voy a elegir presidente, mi alcalde o el diputado, y nadie me pregunta si estoy con las cuotas al día. Entonces es lo más irresponsable que hay, o sea, tal como dice la palabra, sin responsabilidad alguna yo emito un voto. De hecho, la gente que tiene pena aflictiva pierde el derecho a voto, y ahora están pidiendo de que tenga derecho a voto. No puede ser. Entonces, así tenemos una democracia manejada solamente por el estómago, en el sentido de emociones y ninguna razón, y siempre gritando por los derechos y no los deberes. Y obviamente eso no resiste análisis, esa sociedad va destinada a la quiebra, porque en ninguna parte uno puede vivir solamente con los derechos, porque los derechos se los gana cumpliendo los deberes. Ahora, podemos discutir qué es lo que es primero, el deber o el derecho. Yo creo personalmente que el que no cumple los derechos no puede, o sea, no cumple los deberes, no puede pedir derecho.
Mira, yo la verdad es que no tengo una solución, ¿eh? Puedo tener una opinión, pero yo creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros, somos la sociedad, hemos criado esos cabros, ¿po?
Sepo, sin duda.
No somos los culpables, o sea, no sé cómo ir a echarle la culpa al vecino o a los otros, digamos. Pero nosotros una sociedad que ha sido tolerante, que ha sido displicente, que ha sido incluso, ha caído en acto de desidia al importarle muy poco nuestra vida cívica, porque nos sentamos en un sillón muy cómodo.
Sí, pero yo creo que esa crítica ha sido histórica. De hecho, hay unas palabras de Cicerón que trataba a los jóvenes de irresponsables, o sea, de Cicerón, estamos hablando de la Roma, ¿ya? O sea, los comienzos de la historia de la humanidad casi, ¿ya? Pero yo me acuerdo a mi abuelo que nos contaba que su abuelo lo encontraba irresponsable, irrespetuoso, etc. Después a mi mamá le encontraba, qué sé yo, lo mismo. Y yo creo que esto es generacional. Y en la medida que uno va creciendo, va encontrando de que la generación que viene es menos respetuoso de lo que uno fue. Yo creo que afortunadamente la memoria es frágil y uno guarda los buenos recuerdos y no los malos. Y aparte de que los guarda en primera persona, entonces uno no se ve lo idiota que era. Es más, yo he visto unas fotos mías de joven y digo, uy, ¿cómo alguien no me dijo que me veía tan mal? ¿Ya? Me casé con un bigote picante que no te diré, pero ¿cómo no me dijeron que no me afeitara? O sea, que me afeitara. Bueno, y cosas así. Hoy día, te contaba, Grace, antes de entrar en esto, de que almorcé con un alcalde de aquí de Pirque, ¿ya? Y que era un izquierdista, sin duda alguna, pero uno ya conversó con él y es un tipo absolutamente moderado, porque ya es mayor, porque la vida lo ha mostrado, y el tipo es cauteloso, bastante más conservador, Igual sigue con su idea, qué sé yo, pero no las locuras. Si cuando yo
Bueno,
escucho.
alguien dice por ahí que el que a los 18 no es comunista no tiene corazón y el que lo sigue siendo después de los 40 no tiene razón, ¿cierto?
Es un poco eso. A mí me impresiona de este frente amplio que agrupa esta cantidad de jóvenes, que son jóvenes en edad, pero son tan viejos sin idea, porque es una idea y una ideología muy, muy antigua que en ninguna parte del mundo ha resultado, y sigue todavía habiendo adherentes y viendo inmediatamente al lado experiencias, pero que son horrorosas. No quiero citar Venezuela porque mi tocayo me va a decir que yo siempre cito Venezuela, pero yo te cito Argentina.
No,
Argentina.
no, lo que pasa es que decir que los comunistas son del Frente Amplio, yo la verdad que
No, 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 es que nada.
no quiero decir algo que puede sonar fuerte, pero no tiene nada que ver el Frente Amplio con el PC, pero en fin.
Pero,
Bueno,
perdón,
pero hoy día yo leí,
ayer yo leí en Emol que Jadue se acaba de integrar a la candidatura de Boric, así que
por
creo que está
supuesto,
cada
pues si son,
día más
obvio,
cerca de con el
porque
Frente
tienen
Amplio.
una alianza política.
Creo que son parecidos, fíjate.
Tenemos
Entonces,
expresiones
qué pena que ustedes se perdieron un programa donde don Ladislao Ureta hizo una explicación magistral, magistral, a mi modesta opinión, de las diferencias entre lo que pregona el Frente Amplio y lo que pregona el PC, pero bueno, ya
sí,
eso harina otro costal, ¿no?
pero sabes que a esta
¿Pero en
altura
lo valórico o en lo económico,
tampoco,
Felipe?
pero a esta altura
En
tampoco sé
todo.
que tampoco sé lo que hoy día el Partido Comunista, porque no sé si ser comunista es ser Corea del Norte o China, si es ser Vietnam o ser Nicaragua. Entonces, la verdad es de que es una cosa demasiado amplia. Los comunistas chinos solamente practican el comunismo a nivel político, pero con una economía de que, madre señora, lo liberal que es. O sea, no es libre mercado. El libertinaje de mercado. Y mantienen, yo diría que como concepto es un poco lo que se vivió aquí durante el gobierno militar, que era, oye, usted va a trabajar y la parte política la hacen otros, no se metan, ¿ya? Y funcionaba, había orden, la gente trabajaba, efectivamente se logró cambiar este país totalmente, las bases para que cambiara, pero no había actividad política. Igual. Yo creo que el sistema democrático como lo conocemos hoy día va de salida. Y lo que viene, no tengo idea, pero no me extrañaría que fuera algo parecido a lo que es lo de los chinos, en la cual saben que a trabajar nomás y a generar actividad y generar riqueza para poder ayudar a la gente más necesitada, pero la actividad política, compadre, me la dejan a mí. Y el gobernador lo coloco yo. Ahora. Eso apareja temas de corrupción que los chinos la solucionan muy fácil. Al que lo pillan, le cortan la cabeza y chao, ¿ya? Y yo no sé si eso se puede hacer en Occidente, ¿ya? Pero es así de simple.
Erika Muñoz está con nosotros. Hola Erika, ¿cómo estás? Erika, ¿nos
Muy seria.
escuchas?
Está
Estás
muy seria.
muteada, Erika.
Tiene que conectar el audio.
Estás muteada, Erika. No sé si nos escuchas. ¿Nos escuchas?
Yo creo que no, porque no.
Yo creo que la Erika no nos escucha.
Con la mano.
Me da la sensación que no nos escucha la Erika. No,
Ya.
no, yo creo que tiene. Bueno,
Oye,
ahí se va a tratar de. Ahí se va a tratar de. ¿Cómo se llama? De conectar. Ahí sí, Erika. Ahora sí, es que estás muteada,
sí,
Erika. Ahí
estaba,
sí, ahí sí.
no, y estaba con problemas con el audio para que ustedes vean, nada, ¿eh? Que todavía nos pilla un poco la tecnología. Así que, ¿cómo están en este hermoso día miércoles? Buenos días a todos, qué rico poder saludarles.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Bien,
¿Bien?
gracias a
¿Todo
Dios,
bien?
conectando. Sí, todo bien, todo
Ya,
bien.
qué
Habíamos
bueno.
tenido algunos problemas de conexión los días pasados, pero todo bien.
Ya, qué bueno. Bienvenida al programa, Erika.
Muchas gracias, Felipe.
Estábamos hablando, mira,
De la
terminamos
definición.
aquí que Felipe decía que el Frente Amplio y el Partido Comunista son muy distintos.
O sea, lo que pasa es que el Felipe habla desde el conocimiento que él tiene, porque para mí, yo aprendo mucho con Felipe Vidal, ¿eh? Cada vez que vengo al programa, aprendo, que estoy en el programa, aprendo mucho porque él tiene el conocimiento del fondo, entonces, en los fundamentos, y Felipe habla de la formación y seguramente en los planteamientos de base.
Y en eso tiene razón.
No, yo pero, cité a la de Isla Ureta, yo cité a la de Isla Ureta.
Ah,
yo,
ya, pero hoy día solo quiero decir que para el ciudadano de a pie, ese ciudadano que no sabe cuál es la conformación de un partido, cuál es la conformación, ¿cierto?, del otro movimiento, desde afuera se ve todo igual. Entonces, ahí es donde está, yo creo, la realidad que hoy día estamos viviendo como país. Que desde afuera yo veo que es lo mismo, obvio, que está todo revuelto, que si yo sigo a uno o voto por uno, voy a seguir al otro, porque en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Ya no podemos, como se dice en buen chileno, tratar de disfrazar las cosas de otra manera. En el fondo son lo mismo. Ahora, en esencia, si nos vamos a la conformación, ¿cierto? Si nos vamos a los postulados de cada uno, puede que sean diferentes, pero al ciudadano de a pie no le importa eso. Al ciudadano de a pie le importa lo que se ve hacia afuera, y lo que se ve es que es lo mismo. No hay ninguna diferencia entre uno y otro.
Estoy tan de acuerdo contigo, Erika, que el ciudadano de a pie ve que lo de los Pandora Papers no solamente le pega a Piñera, le pega a toda la clase política. O sea, el ciudadano hoy día, con lo que pasó con los Pandora Papers, no dice, oh, mira lo que está pasando con el presidente. Sí, lo dice, pero no solo eso, sino que dice, pero aquí no se salva nadie. Aquí son todos se arreglan, todos tratan de ventajear, todos si tienen una posibilidad de sacar una tajada por aquí, lo van a hacer. Y esa sensación que tú dices es generalizada. Hoy día escuchaba a Marta Lago, de Mori, de un centro de estudio, una encuestadora, y de Latino Barómetro, y por si es que la gente no lo ha escuchado o tiene alguna noción, bueno, Marta Lago es demócrata cristiana, sí. Ese es su origen político y muy marcado. Ella decía cosas muy interesantes en el estudio de ¿cómo se llama? De no sé si es de Mori o Latino Barómetro, pero ella lo encabeza los dos. Pero para ser riguroso no me acuerdo exactamente de cuál de los dos era este estudio. Primero, el 90% de los chilenos sabe que Gabriel Boric es candidato presidencial. El 80% de los chilenos sabe que Sebastián Sichel es candidato presidencial. Y más del 50% de los chilenos no sabe que Yasna Proboste es candidata presidencial. Ahí hay una cosa, uno dice, chuta, no. Porque claro, uno como está metido en esto y le gusta, cree que todo es sabido. Eso, así lo primero. Es. Hay otra cosa que es muy interesante también. El centro político está prácticamente huérfano. ¿Cómo, dirá uno? ¿Cómo es posible? Sí. El votante de centro no está mirando ni a Sichel, ni a Boric, ni a Yasna Proboste, que uno diría, ya, ok, ya. No está mirando a Boric, ya. No está mirando a Sichel, bueno, ya, en fin. Tampoco está mirando a Yasna Proboste. Por lo que te acabo de decir,
yo creo,
casi la mitad.
No, porque se fue muy a la izquierda
no me seguiste. Porque más de la mitad no sabe que es candidata. No,
además. O sea, ¿no? Si eso...
Entonces, y todo dice, no, si Sebastián Sichel está buscando voto en el centro, o sea, tiene votación en el centro, mentira. Gabriel Boric tiene votación en el centro, mentira. ¿Y quién vota por el centro? Entonces, ya ahí está la lógica de por qué todas las encuestas, el más escapado tiene 20 y algo, 22, 21, 24, ya, te regalo, 25. Pero no hay ninguno que tenga 30 y algo, como yo me acuerdo de Sebastián Piñera en el 2009, yo tuve una discusión con un amigo que yo le decía, si Piñera saca menos del 44%, no gana, o sea, si saca más de un 40% en primera vuelta, gana la elección presidencial. Y Sebastián Piñera, en la última CEP, y me acuerdo el número, marcó 42%. ¡42%! Y así todo, Sebastián Piñera el 2010 fue a segunda vuelta. El 2009, perdón. Entonces, ahora tiende a cuadrar por qué ninguno de los candidatos, ni Sichel, ni Boric, ni Kast, ni Proboste, marca por sobre los 30 y tantos, porque ese centro, que es un bolsón gigante de votos, pero no se identifica con nadie.
Felipe.
Y lo peor de todo es que no sé si ese bolsón de votos se va a levantar el 21 de noviembre para votar.
¿Le puedo agregar un pelo a la sopa? Yo no creo que sea solamente porque lo saben.
Cité a Marta Lagua, tampoco es mío, a ella.
Pero es que yo no creo que sea solo porque no conocen a Yasna Proboste, sino que no le identifican con un centro. Yasna Proboste es de la izquierda de la cristiana. Y aparte muy dolida.
Sí, pero Luis Felipe, nadie, no hay votante de centro en el estudio que hace Mori, Felipe, no hay. El votante Felipe, de centro no está votando por nadie. O sea, Felipe, no representa el centro ni Boric, ni Sichel, ni Provo.
Absolutamente, absolutamente. Felipe, pero mira, yo creo que esto, este tema obedece a dos cosas que nosotros habíamos conversado hace un tiempo atrás en el tema, o sea, cuando hablamos del tema presidencial. Uno, que teníamos claro que los que iban a pegar eran los primeros que se inscribían, lo hablamos también una vez, que era Boric y Sichel, que en el fondo fueron los que iban a primaria. Y nosotros en algún momento dijimos, puede que se inscriban otros candidatos presidenciales, pero en el fondo a la gente, en la mente, le va a quedar registrado estos dos ganadores, que fueron Sichel y Boric. Y la gente se iba a ir como, estoy hablando del nivel de conocimiento, no de, sí, no sí, de elección sí, de voto, estoy hablando solo del nivel de conocimiento. En el nivel de conocimiento, lógicamente los que partieron la carrera desde el inicio son los que hoy día registran el mayor nivel de conocimiento en cuanto a su candidatura presidencial. Yo creo que es esa... Esa encuesta que dices tú de lo que habla Marta Lago obedece a eso, primero. Y en segundo, la respuesta que tú diste cuando yo ingresé al programa de lo que yo estaba hablando, de que la gente está desafectada. Desafectada porque siente que todo lo que pasa, sea de un sector o de otro, los involucra a todos los rostros visibles de ese sector. Por ende, no tengo confianza en el que más se asemeja o el que más se quiere acercar de la izquierda al centro o el que más se quiere acercar de la derecha al centro. En el fondo, ¿qué dice la gente? Yo voy a referirme textual a lo que hablan las personas con las que yo converso en la calle. Son todos iguales, da lo mismo. Entonces, como da lo mismo, no hay ninguna figura que a mí me destaque como para yo decir, pucha, mi intención de voto va por esa persona, porque yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha. Busco a alguien equilibrado. Eso hoy día no está, Felipe. Eso que algunas veces tuvimos, en algunas elecciones pasadas, años anteriores, tuvimos. Porque, por ejemplo, yo converso con gente, no los más jóvenes, pero un poco mayor, y la gente no asume la figura de Lagos, por ejemplo, de Ricardo Lagos, a una izquierda extrema, tampoco a una derecha. Pero, sin embargo, tenía un grupo importante de seguidores por un buen gobierno, porque era un buen estadista, y no sé qué. Entonces, yo siento que esas figuras, independientemente que estemos o no estemos de acuerdo con la visión política del Lago, no es el tema. Obvio. El tema es la figura en sí, lo que destaca la figura. Esas figuras las perdimos, no las tenemos. Nuestro país hoy día no está mirando, como muy bien dices tú, una persona de centro. Y ojo, porque las personas de centro, o las personas, como digo yo, que no están indecisas, la persona es indecisa o la persona de centro, no tiene candidatura partidista. Y eso somos la mayoría del país. Si la gente que se asume a un sector o a otro son los menos.
Lo que pasa es que yo creo que el centro tampoco existe, perdónenme, pero hoy día, ¿qué es ser de centro? ¿Qué es ser de centro? ¿Tener una economía de mercado, pero ser progresista en los valores? ¿O, yo creo que no hay definición.
Es que de centro. El votante de centro.
O sea, si hay definición.
Grace, es que el votante de centro, yo te diría que es. Suena un poquito de perogrullo, pero. Es el votante que le dio el triunfo a Lagos, le dio el triunfo a Frei y le dio dos veces el triunfo a Piñera.
Justamente.
Porque ese votante no es un votante que vota siempre derecha, que vota siempre izquierda. Es el que termina definiendo una elección. Y ese bolsón tan importante, por eso siempre, si tú escuchas, nadie habla de la derecha, se habla de la centro-derecha. Siempre sí, la Concertación, la Concertación nunca habló de izquierda. Habló de la centroizquierda. Pues tenés que hacerle un guiño. Correcto. Porque ese es el votante que te puede dar el triunfo o te puede dar la derrota.
Pero es que lo que pasa es que la gente hoy día dice lo que cree que el otro quiere oír. ¿Por qué?
Bueno, obvio. Y la gente. ¿Por qué
crees tú que Colombia tiene el presidente que tiene? La gente nunca lo dijo públicamente. Tú entrevistabas a cualquier brasilero, o sea, son 220 millones de habitantes, y le decía, ¿usted va a votar por Bolsonaro? ¡No, Bolsonaro! Y resulta que Bolsonaro arrasó. Y si tú
claro, hablas, porque ese votante no se identifica con ningún sector político. No, pero a la hora de los que hubo, finalmente toma, porque, a ver, para decirlo en buen castellano, quien crea que Bachelet 1 y 2 ganó por la izquierda está perdido, y quien crea que Piñera 1 y 2 ganó por la derecha también está perdido. ¿Quién le dio el triunfo a Piñera y a Bachelet? ¿Los marcianos?
Pero oye, perdón.
El votante que no es ideológico permanente, el votante que, y yo conozco a mucha gente, a muchísima gente, que votó por Piñera 1 y votó por Bachelet 2. Y dice, pero ¿cómo no entiendo? Sí, porque esa persona no es ni de derecha ni de izquierda.
Porque no se identifica con una ideología político-partidista, sino que se identifica con el programa de gobierno del candidato que le da luces que va a solucionar los problemas que hoy día tenemos en el país. Y ese votante es la mayoría, son la mayoría de chilenos. Obvio. Mira, sí, desgraciadamente.
¿Por eso es tan atractivo ese bolsón,
sí,
de votos?
Por supuesto, desgraciadamente nosotros tenemos el mal de hablar de derecha y de izquierda, y la gente en nuestro país no se divide de esa manera. La gente, el ciudadano de a pie, ese que sale a trabajar, la clase media y esta nueva clase media emergente, que son ese colchón, que son los que mueven al país. Esa mayoría de personas no se identifica con una ideología político-partidista, pero sí con la política social que cambia la realidad de su vida. Eso es.
Claro.
Perdón. Oye. Tampoco va a votar. Por eso hoy día elegimos presidente con 30% del padrón electoral o menos. O sea, eso es una realidad.
Esa gente ha ido dejando de votar porque iba a votar. Las últimas elecciones hemos tenido muy poca asistencia. Ha ido dejando de votar porque, lógicamente, esa misma gente es la que está desilusionada. Pero esa era la gente, como muy bien dice Felipe, hablando de los gobiernos anteriores, que daban el triunfo a los presidentes de acuerdo a los programas de gobierno, no de acuerdo a la ideología político-partidista de cada uno.
Perdón, pero yo voy a sacar a la palestra el vilipendiado sistema binominal. Y que ese era el sistema por el cual permitió a Chile vivir tranquilamente y desarrollarse los últimos 30, 40 años. 30 años, porque ahí lo deshicieron. Y lo deshicieron justamente por las cuotas y qué sé yo. Pero eso te exigía que el candidato siempre estuviera en el centro, porque los extremos quedaban fuera. Y de los errores que se cometieron fue haber matado el binominal y haber dejado este proporcional que permitió esta atomización brutal. Yo, a cambio del binominal, hubiera dejado el uninominal, es decir, que un candidato por distrito, y ese también está obligado a meterse al centro. Y así dejamos los extremos fuera. Pero Chile, yo creo que es de centro. Podemos decir que es de centro izquierda, ok, pero es de centro. Y las cosas extremas no lo atraen, porque lo encuentran extremo. Y en este minuto corremos el riesgo de que nos pase lo de Perú, que Perú terminó con el dos candidatos a segunda vuelta, que el primero, corrígeme, sacó 18% y el segundo 12%. Y que uno era de extrema izquierda y el otro dicen que era extrema derecha. Entonces, y finalmente ganó.
¿Cómo dicen?
No sé, porque era fujimorista. Fujimorista.
¿Cómo dicen?
Yo no sé si Fujimori se define como de extrema derecha.
¿Y Castillo es de extrema izquierda?
Sí, pues.
¿Según quién? ¿Según tú?
No, él era del Partido Comunista.
Según los fujimoristas, porque los de Castillo no se consideran de extrema izquierda.
Bueno, ya, ok, oye, si no es el tema, por último ya, pon los extremos de derecha. Pero a lo que voy yo es que quedó la escoba, porque tuvo que sacar un presidente que inicialmente tenía un apoyo del 17%, corrígeme, 17 o 18 por ahí, y ganó finalmente con el 50,02%. Discutido y todo. Entonces, evidentemente tiene una cuestión bastante básica. Pero yo vuelvo al punto. Yo creo que Chile es de centro. Y si no se siente identificado, es porque creen que el centro está abandonado. Y si no saben que Sichel lo representa o que Yasna Proboste lo representa, es porque ellos creen que no es centrado, ni Sichel ni Proboste. Y a buen entendedor, pocas palabras, eso es, creo yo.
Pero si yo no he dicho lo contrario, yo lo que estoy diciendo es que cuando se dice que Sebastián Sichel está creciendo en el centro y que Yasna Proboste representa ese sector y que Gabriel Boric está buscando ahí crecer, no se oye padre, eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que dice el estudio de Marta Lago, es que no están moviendo la aguja donde tú puedes ir a buscar votos. Boric no crece más a la izquierda. Sichel y Kass, dependiendo cuál sea, no crecen más en la derecha, se pueden cambiar los votos, pero donde tú haces la diferencia para ganar, no estás provocando nada. Eso es lo que dice el estudio de Marta Lago.
Yo digo, ok, pero hace un juicio de valor que yo no comparto, porque ella dice, y esto se debe a que Yanna Proboste no la conocen. Es decir, Yanna Proboste, que es el centro.
No, yo no dije eso. Okay. Yo sumé dos elementos. Uno, que el 90% de los chilenos sabe que Gabriel Boric es candidato presidencial. El 80% de los chilenos sabe que Sebastián Sichel es candidato presidencial. Y más de la mitad de los chilenos no sabe que Yanna Proboste es candidata. Y, punto aparte, el centro político no está votando por ninguno. Eso ya es lo que dije.
Pero
a lo mejor me expresé mal, pero no.
Pero lo que yo leí, lo que yo escuché de tu comentario es que el centro estaría con Yanna Proboste y yo creo que no lo está.
Yo no dije eso. Yo lo que estoy diciendo es que eso es algo mío. Sichel busca el centro. Boric busca el centro porque no tiene para dónde crecer para otro lado. Y Yanna Proboste, ¿para dónde va a buscar? Ninguno de los tres está logrando el objetivo. Eso es lo que dije. Eso fue una interpretación mía a propósito de que el centro no lo mueve nadie, digamos.
Pero por supuesto, todos buscan el centro.
Eso es todo. Claro, obvio, pero no están logrando el objetivo, digamos.
Eso sí.
Oye, hablando de cambiando un poquito el tema, pero no tanto, del tema que tocaste en antes, los Pandora Papers. Oye,
Grace, ¿tú puedes subir un poco más tu volumen?
¿Volumen? Sí, puedo.
¿Sí?
Puedo.
Porque,
déjame.
A ver por ahí. A ver ahí.
¿Ahí estamos mejor?
Dale.
¿Un poco más?
No, ahí está bien.
¿Está bien? Ya.
Sí.
Quiero saturarlos.
Ya, algo querías decir de los Pandora Papers.
Oye, ¿qué? Yo no sé cuál es la opinión de ustedes, pero creo que a lo menos un poquito desafortunado salga el presidente defendiéndose a sí mismo de esta situación. Yo la verdad es que creo que esa explicación está de más. Me vino un déjà vu cuando lo escuché hablar, como cuando se escuchó a Michelle Bachelet decir, me enteré por la prensa. No sé qué les pasó a ustedes. ¿Qué opinan?
Pero antes de ir con la opinión del tocayo, te la devuelvo la pregunta. ¿Qué te pasa a ti con el tema? ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Cómo nos pega esto? Porque yo no he escuchado a ninguno de los analistas que hicieron gárgaras con el tema del 18 de octubre y todo eso respecto a la imagen país y la imagen país de republiqueta caribeña. O sea, andamos por ahí, ¿ah? ¿Eh? Y yo creo que si nos califican de eso, tenemos que darnos con una piedra en el pecho, porque la vergüenza internacional, digamos, deja harto que desear. Pero bueno, en fin. ¿Qué te pasa a ti con el tema, Grace?
¿Qué me pasa? Que uno, desde lo técnico lo puede entender, pero desde lo humano le causa estupor. Por eso te digo que a mí, yo tengo algo que rige mi vida y yo creo que uno no solo debe ser la mujer del César, además debe parecerlo. Yo, me pueden dar 20 explicaciones, ¿eh? Fideicomiso ciego, no participó, y mira, y quizás, incluso démosle un voto de que así sea. A todo esto, o sea, te pillé a mi presidente, yo voté por él, yo no tengo doble mirada en esto, ¿ah? ¿Eh? No habría votado jamás por Guillermo, pero sí puedo decir que yo no sé si tiene muy malos asesores o de repente sus pasiones lo traicionan, porque yo jamás habría salido en la prensa dando esta explicación, porque el que se explica se complica y no aclares que oscurece. Yo la verdad es que es muy poquito creíble, ¿cierto? Decirle a la ciudadanía que eres un hombre, un empresario de la categoría Sebastián Piñera, el conocimiento que tienen los negocios, que ha sido dos veces presidente de la República, que me diga, mira, yo en realidad no supe nunca nada, porque este fideicomiso ciego, ¿cierto?, no me permitía saber, cuando sabemos que hubo una operación de 152 millones de dólares, no sé, yo, vergüenza me da, ¿por qué quieres que te diga?
Erika y Luis Felipe, voy al tiro, pero necesito hacer una pregunta a la Grace. ¿A ti de verdad, te lo pregunto en serio, a ti de verdad te sorprende lo de Sebastián Piñera? ¿Por qué te lo pregunto? Yo te recuerdo que Sebastián Piñera 1 pasaron meses y por la presión mediática terminó vendiendo LAN y Chilevisión. Ya era presidente de Chile. Hubo situaciones con el caso Chispas antes. Hubo situaciones de investigación con Exalmar, que no quedó en nada, pero estaba. Hubo otro capítulo de información privilegiada. Hubo otro capítulo de pago con boletas de aguas andinas a funcionarios de Chilevisión. Jaime Aguirre y Mario Conca. Doy nombre y apellido porque hay que decirlo así, de frente. De cual los conozco a los dos y tengo una gran impresión de los dos. Entonces, te nombré algunos ejemplos nomás. Punto suspensivo. Pregunta. ¿A ti de verdad te sorprende? ¿O qué cambia en lo que tú estás diciendo respecto a lo de los de los Pandora Papers respecto a lo anterior. ¿Qué distinto ves tú eso?
Mira, es que por eso te digo, en el fondo no tiene nada distinto, pero la forma me molesta muchísimo en este momento. Me molesta, debió haber aprendido de sus errores. No sé cómo te explico esa parte, pero en cualquiera de las situaciones me causa vergüenza.
Felipe, yo solo... Disculpa, es que lo que pasa es que, mira, yo no quiero dar una opinión. No quiero, Felipe, no te voy a quitar el tiempo porque no quiero dar una opinión. Solo quiero hacer un alcance. Lo que pasa es que muchos, durante todo este rato, han hablado de los Pandora Papers y entre nosotros puede que tengamos muy clara la película. Pero recuerden que nosotros estamos hablando en una radio donde a esta hora de la mañana los auditores nos están escuchando y muchos no tienen idea de a qué nos referimos. Entonces, solo, como lo hemos hecho en otra oportunidad, Felipe, no sé, una opinión. Quizás podría introducir el tema para que nuestro auditorio y todos nuestros amigos que nos escuchan en diferentes partes del país también se puedan sumar con su opinión al respecto, pero para saber de qué estamos hablando realmente.
Yo no tengo problema. Yo puedo contar de qué se trata. No me complica. El tocayo quiere decir algo, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo con la Erika. Se trata de un contrato de una empresa que él vendió cuando él estaba en comodato ciego, así que teóricamente... y él afirma que así, él no tenía idea, y que una de las cláusulas que se puso, que es una cláusula muy estándar en los negocios, decía de que esto cumple si es que esto es viable, vale decir, no se declara zona no saturada o alguna cosa. ¿Ya?
Perdón, ¿eso es estándar cuando tú eres presidente?
Total.
O sea, ¿cómo hacer estándar eso?
Bueno, ¿me dejas explicar? Cuando yo vendo una casa...
Está súper equivocado.
Pero, cuando vende una casa, yo le digo, esta casa se paga cuando la inscripción en el conservador es aceptada. Cuando yo compro una empresa, digo, esto es válido si es que me dejan operarla. Y te puedo mostrar, no una, cientos de contratos, y todos los contratos están considerados a eso. Pero al margen de lo anterior, y que con eso yo creo...
Está equivocado, tocayo, y te lo voy a rebatir con argumentos. Está súper equivocado.
Yo creo que no, tengo alguna experiencia.
Yo también tengo experiencia.
He participado en procesos.
Yo también he participado.
Y no conozco ninguna empresa, ninguna causa, ni una cuestión que no esté condicionado a que se pueda inscribir, que se pueda trabajar, que etcétera. Es más, se hacen retenciones de dinero y cuestiones hasta de que pase cierto tiempo y no...
O sea, ¿a ti te parece que es ético lo que hizo el presidente Piñera? ¿A ti te parece que es ético?
O sea, perdón, si es que yo le creo que él está en un comodato ciego, sí, si no le creo, no, evidentemente. Ahora, yo quiero destacar...
No, te estoy preguntando a ti, ¿tú crees que no es, tú crees que eso es ético lo que hizo?
O sea, si es que lo hizo en el comodato ciego y él no tuvo idea como él lo dice... Totalmente, ¿qué va a hacer el gallo del comodato ciego? Tiene que seguir administrando esos bienes. O sea, ¿qué va a hacer? No tiene otra alternativa. Y estas cláusulas, como te digo, no conozco ningún caso que no tenga esas cláusulas condicionantes. Ninguno. Ahora, lo que dice Grace, yo lo rescato en el sentido de que...
Ahora, la diferencia entre una casa y una reserva natural,
no
Felipe,
conozco,
es como bien significativo el cambio, ¿ah?
No conozco ninguna empresa que no esté condicionado a que pueda operar. No conozco, y tengo alguna experiencia. Pero vuelvo a lo de Grace.
Claro, dice, pero tú no le estás comprando los derechos al Estado.
Pero espérate.
Pero que Luis Felipe, no le estás comprando los derechos al Estado, le estás comprando los derechos a una familia que coincidentemente el papá de esa familia es el presidente de la República. ¿Cómo?
Pero, si tú me dices que me vende una fábrica de cemento, yo te digo, ya, ok, tiene puerta, tiene ventana, tiene aquí, tiene allá, pero ¿puede operar? Sí. Ya, yo te la compro condicionado a que tú me demuestres que puede operar, que tiene los permisos. Eso es así. Y, si no, y eso se llama elegantemente due diligence y tiene montones de nombres. O sea,
pregúntale
a Alberto en el próximo programa, que él es abogado y se dedica a este tipo de cosas, y pregúntale si alguna vez ha hecho un contrato que no esté condicionado a que la acción se pueda realizar. Ninguno. Pero por favor,
estás mezclando dos cosas, porque aquí no estamos hablando ni de una industria de cemento, que son los ejemplos que ha ocupado, ni una casa. No, no has ocupado el ejemplo que estamos hablando.
Pero si es una industria como cualquier otra.
Y esta no es una compra al dueño de la industria. Tú le estás comprando una parte a tu socio, que ese socio tú sabes que va a ser presidente. Y tú le estás poniendo una cláusula respecto a, si eso se declara reserva de la naturaleza, yo no te pago 9 millones de dólares. Y mira la coincidencia. Eso pasó el año 2010, estamos en el 2021 y no se declaró reserva. Y había un decreto del gobierno anterior. Por eso acá no tiene que ver una cosa entre privados. Es entre privados, pero condicionado a algo del Estado.
Yo discrepo.
Y que tú vas a ser el presidente, o sea, perdona.
Yo discrepo, discrepo total y absolutamente. Y además te pongo de que la fortuna que tiene Piñera, no sé, $1,000 millones. O algo parecido, sí. Ya. Entonces, sí. 3 millones de dólares, ¿tú crees que lo va a hacer por eso?
No, sí, tendría, pero, o sea, si tú crees que no, pero, no conoce al personaje.
Pero bueno, no lo conozco. Ok, yo soy ingenuo. No,
¿tú has entrevistado alguna vez a Sebastián Piñera?
O sea, no lo he entrevistado.
¿Has estado en su casa?
Sí.
¿Has conversado con sus cercanos? ¿Has leído los libros que hay en contra de él?
Bien, te digo más. Mi hermano mayor era compañero de curso, y te puedo contar 200 anécdotas de él, y te digo, no es la persona que a mí me gusta.
Hasta profesor de economía te puedo decir que conozco yo.
Y Grace lo dijo claramente, no era mi candidato, pero yo no iba a votar por Guillé. Y ese fue el voto que ganó y por el cual ganó Piñera. No, nadie trajo a Piñera, todos fueron contra Guillé. Y creo yo que lo que viene no va a ser muy distinto, porque los que van a votar por Boric va a ser contra Sichel o contra Kast, o lo del otro lado va a ser contra Boric, punto, porque creo que no tenemos ningún candidato a la altura, no lo hay, y estamos con el mal menor, lo que tú queráis, pero esto es lo que ha pasado en el último tiempo, ya no hay grandes estadistas. Ahora, quizás en medio ideologizado, o sea, idealizado, a lo mejor nunca lo hubo, estos grandes estadistas, sino fueron gente que se fue transformando. Yo siempre cito el caso de Winston Churchill. Winston Churchill fue el mal menor. Lo que estaba quedando era un fracasado, ya, y como esto ya no tiene ni una vuelta porque Alemania lo tenía hecho pedazos, ya, ¿a quién le cargamos este tuerto? Y porque esto no se salva. Y se mandó un gallo que sacó fuerzas de flaqueza, o apareció un líder que nadie sabía que existía, o sea, yo creo que la historia, viendo realistamente, es algo parecido. Y aquí se espera que aparezca, pero yo no creo que tengamos un representante claro, y es por eso que el centro está desatendido, porque no se ve gente que realmente lo llene.
Bueno, estábamos hablando de los Pandora Papers, pero se entiende. Grace, dale.
Es que lo que pasa es que yo quiero que la gente le quede claro. Yo no creo que, primero, que esto no es una defensa ni un ataque en contra de Sebastián Piñera en sí. Lo que sí me molesta es que sigamos creyendo que la gente es ingenua. La verdad es que existe un fideicomiso ciego, está perfecto, pero entre un pacto que se realiza el 2010 al 2014, se acaba el gobierno de Sebastián Piñera, viene el gobierno de Michelle Bachelet, entra el segundo periodo de Piñera, 11 años después de ¿cómo se llama?, sale esta declaración de no reserva, digamos, que permite generar esta operación millonaria, multimillonaria, ¿cierto? Feo, no podemos justificarlo. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Es que el argumento de que si entre 1,000 millones de dólares, 100 millones de dólares no representa gran cosa, fíjate que no, porque de peso en peso se hace el millón y de millón en millón se hacen los 100 millones.
Sí, o sea, pero Grace, si me permite, Grace, esta situación fue conocida en su oportunidad, el reportaje que hizo la Radio Agricultura. Fue conocido.
Miente el presidente.
No.
El presidente se equivoca. No.
Eso
está equivocado el presidente.
Salió y está escrito. Y no. El juez.
El reportaje de Radio Bío Bío el 2017 salió una parte.
Completito
lo que
salió.
Declaró Pandora Papers, es el detalle.
Pero estaba ahí escrito. Incluso estuve en una charla con alguien que dijo: Y yo lo leí, se lo escuché a Consuelo Saavedra, y dijo que ella lo leyó en su minuto y no le llamó la atención, porque era estándar. Y ahora dice, qué raro que no me haya llamado tanto la atención. Claro,
porque no sabíamos, porque, bueno, es que el problema con la Consuelo Saavedra, eso es problema de ella.
Está bien, pero
nosotros no sabíamos
yo, te digo que
cuando el presidente Piñera baja Barrancones. ¿Y por qué lo bajó? Porque él se las dio de salvador del medio ambiente. Y resulta que días después se conforma la sociedad donde entran a batallar por la minera Dominga, porque esas cosas no se supieron en el 2010 o el 2011, nos enteramos después.
Yo creo
cuando
que
el presidente Piñera se pasa por mejor parte de la institucionalidad, varios lo aplaudieron.
Eso estoy totalmente de acuerdo, fue lo peor que pudo haber hecho, fue un desastre, pero yo creo que esto de cuando se cae Dominga, exactamente, el proyecto existía y de mucho antes. Ahora, desconozco si él estaba metido en el proyecto o no, pero lo que hizo fue realmente matar la institucionalidad, estoy totalmente de acuerdo, y a lo mejor incluso contra su mismo interés, no sé si él estaba ya en la sociedad, ¿sí?
Pero estaba mirándolo, obvio, si ahí está el problema, bro.
Pero le participaba en la sociedad que estaba pidiendo eso, ¿o no?
Por supuesto, pues se arma esa sociedad, se arma esa sociedad porque y ahí es donde empiezan a cuadrar todas las respuestas y todas las actitudes que hubo. Y quienes modestamente conocemos a Sebastián Piñera y hemos leído libros de Sebastián Piñera, no precisamente de periodistas de izquierda, sino que periodistas de derecha, sabemos positivamente que Sebastián Piñera en un negocio de esa magnitud sí o sí lo sabía. Porque él, quienes conocemos un poquito la historia, la fortuna de Sebastián Piñera la logra comprando barato y vendiendo caro. Esa es su habilidad. Y Sebastián Piñera, no me cabe la menor duda, porque además eran sus hijos vendiéndole la parte a su mejor amigo.
Oye.
Si Alán se lo vendió a Cueto. Entonces, si tú me dices que se lo vendió a un emir catarí, dale. Además, el fideicomiso ciego es un fideicomiso ciego bien ahí nomás, porque es fideicomiso ciego con las inversiones en Chile, y las que están afuera. Y otra cosa, Sebastián Piñera no conoce a León Vial, Sebastián Piñera no conoce a los de Moneda, Sebastián Piñera no conoce a los de Selfín, entonces no, a mí no me vengan a hacer huevón, pues, con todo respeto.
Yo creo que es más fácil de lo que tú crees, ¿eh? Uno. Dos, la verdad es que lo que estamos diciendo es que queremos tener un gallo presidiendo el país, que no tenga idea de nada, que no participe en nada, entonces también es un...
Son los problemas de los millonarios que ahora, se meten en política.
Bueno, pero es que... Es que
tú se aprovechas esa información, Luis Felipe, que es muy distinto.
No, eso estoy de acuerdo.
Pero, Luis Felipe, espérate un poquito que la Grace se nos quede otra. Dale, Grace, dale.
Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero a nadie que sea Sor Teresa Calcuta en el gobierno. Yo quiero un gallo inteligente, quiero un tipo que sepa hacer negocio, quiero alguien que sepa manejar la economía, quiero alguien que tenga conciencia social y que la practique, y quiero alguien que no use todo eso en favor solo propio. Eso es lo que quiero, y es lo que quiere el ciudadano de la calle. Yo saca vestiduras por que uno gane más plata que otro, pero que la ganen a costa de información que tienen en virtud de una misión pública que le encomendó Chile. Eso es lo que no queremos que pase. Pero por algún lado, así como no me gustó que el hijo de Michelle Bachelet usara su información privilegiada.
El hijo. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Pero yo creo que este caso... yo no soy fan de Sebastián Piñera, le tengo muchas y conozco su personalidad, e incluso me han tocado cosas bastante cercanas con él, ¿ya? Pero en este caso particular, yo creo de que esta es la información que estaba, que se sabía y que la están usando políticamente para la campaña, ¿ya? Porque todo esto no es nuevo. Y el que diga que es nuevo, creo que está mintiendo. Ahora, que no lo leyó bien, que no lo interpretó...
El que dijo que no era nuevo está mintiendo. Porque el presidente Piñera no nos va a venir a decir a nosotros los periodistas lo que es nuevo y lo que no es nuevo. Y lo otro que le quiero decir al presidente, que se lo mandé a decir también, es que el fiscal Manuel Guerra no perseveró en la investigación y sepultó toda la posibilidad del cohecho con Pablo Wagner, subsecretario de Minería, que recibía un sueldo de Penta, pues. Recibía un sueldo de Penta. Y Manuel Guerra, mira la cosa increíble, ¿eh? Le dijo, vámonos por el delito tributario. Pero ¿cómo si el delito tributario es más grave? Sí, pero es que con el cohecho yo tapo para que llegue para arriba. ¿Y por qué el fiscal nacional, Jorge Abbott, ahora dice...
Pero,
la unidad de anticorrupción...
Pero perdón, ahí está emitiendo juicio,
pero obvio que estoy emitiendo juicio, pues.
Claro, entonces
porque es el mismo fiscal nacional que se juntó con los senadores que estaban siendo investigados por las platas políticas, pues, y se fue a reunir a su casa, y él estaba siendo candidato, obvio que lo dijo, pues, y no tengo ningún problema en eso. El mismo que cambió a los fiscales que estaban investigando el caso CQM, pues, el mismo, señor Jorge Abbott, y se acabó la investigación, el mismo, no tengo ningún problema, y se lo digo en su cara, me da lo mismo. Ahí están los antecedentes y son públicos.
Sí, o sea, pero son juicios de valor que tú estimas.
Por supuesto que son juicios de valor, po. Obvio que son juicios de valor.
Yo también hago mi juicio de valor, que yo digo que no encontrando para nada un santo a Sebastián Piñera, en este caso particular, la verdad es que yo creo que estamos haciendo una cacería de brujas a partir de un cuento. ¿Por qué? Porque hay una intencionalidad política, respetable o no respetable, pero de fondo, al margen de que te digo el personaje no es, en este caso en particular, yo debo creer que no hay corrupción aquí.
Es que técnicamente quizás no la hay, Luis Felipe, y es muy probable que cuando lo vean en los tribunales y miren las cláusulas estándar, como tú las llamas, o todo, y algún fiscal que va a decir, miren, no tengo antecedentes suficientes para acusar, quizás no prospere la acusación constitucional que están planeando hoy día en la izquierda. Y es muy
probable. Difícil porque es cosa juzgada. No se va a ver. Lo del fiscal nacional es un saludo a la bandera.
Ahora, el no perseverar no entrega cosa juzgada.
¿Perdón?
El no perseverar no entrega cosa juzgada, porque no es un equivalente jurisdiccional, es una decisión administrativa.
Sí, pero el problema está en que lo de la minera Dominga va unido con Exalmar. Y aparentemente, lo que se va a intentar hacer es justamente ver el tema de Dominga, porque en Exalmar es donde se sepulta el tema. Pero lo que yo decía del fiscal Guerra es que él sepulta todo el tema del cohecho.
Pero con un no perseverar.
Ok. Y la Cámara de Diputados, que anunció que va a ir por la acusación constitucional, si tú me apuras, creo que eso va a perseverar.
Es que
en la Cámara el presidente va a ser acusado constitucionalmente. ¿Y sabes por qué? Porque todos los políticos se van a tratar de alejar lo más posible de Piñera.
Oye, es que la acusación constitucional no tiene nada que ver con la justicia, porque no es en ley, es político. Y yo creo que va a prosperar y yo creo que a lo mejor se lo echan, lo cual sería una verdadera lástima porque rompería una tradición y sobre todo a veces que ya se fuera, digamos, ¿ya? Pero puede prosperar, pero no es en base a la ley, es en base a política. Y de gracias a eso yo creo que puede prosperar.
¿Quién quedaría de presidente si destituyéramos?
Jimena Rincón.
Claro.
¿No? Sí.
De hecho, hay varios memes a propósito de lo mismo, porque quedaría de presidenta Jimena Rincón y ya Ana Proboste es candidata presidencial y ya no es presidenta del Senado. Digo.
Suple el Senado. No suple el Senado. Si hoy día destituyen al presidente, es el vicepresidente, es el ministro del Interior, que toma la presidencia, no el Senado, porque por eso yo tuve una discusión sobre esto, porque ¿ya? La inhabilidad política se va a generar por un periodo breve, ¿ya? Por lo tanto, no es la presidenta del Senado la que toma la presidencia por sí, lo suple el vicepresidente. ¿Y quién ¿ya? va a quedar? Y esta discusión, ¿saben cuándo se dio? ¿Se acuerdan la primera vez que querían destituir a Piñera cuando estaba... este hombre debe ser muy, muy, muy egoísta, pero el ministro del Interior que tenía al principio de este gobierno, Sebastián Piñera, era...
El primer ministro del Interior de Piñera, Andrés Chadwick.
Andrés Chadwick. Claro. Era Chadwick. Se dio esta discusión, ¿se acuerdan? Cuando vino todo el tema de Catrillanca.
Sí.
Bueno. Hablaban de destituir al presidente, y el que queda en su lugar, en ese caso, cuando hay una acusación política, es el ministro del Interior. Entonces todos decíamos, bueno,
y él es el que llama a elecciones para, para quien que el periodo que queda no es la presidenta del Senado.
No.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si ya la elección?
Yo tenía entendido que era la presidenta del Senado, pero bueno, está bien.
Y yo creo que ellos también lo creen, pero no es así. Hay que revisarlo. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo van a destituir.
¿Sí? ¿Y en qué caso?
No va a prosperar, no va a prosperar esto.
¿Por qué?
Porque lo que dice Luis tiene razón, en el sentido que técnicamente aquí las cosas no se hicieron mal y que esto ya es un tema de agua pasada. Lo que pasa es que lo que yo quería situar en esta mesa, entiendo lo que dice Felipe también, es que tú no puedes, como presidente de la República, darte el gustito de salir explicando cosas propias. Tú tienes que entregar eso y que otro lo haga por ti, o no decir nada y esperar que la gente piense lo que piensa Luis Felipe, que es un tema político, o esperar que la justicia decida. Pero cuando tú usas el Palacio de la Moneda para tomar un micrófono y decir yo soy inocente, lo haces mal.
Bueno, pero que ahí yo, Grace, estoy en absoluto desacuerdo contigo. Él estaba horquillado, él estaba en una situación imposible, él tenía que salir a hablar porque es él, y ahí es donde está justamente el problema de la, a mi juicio, promiscuidad entre los negocios y la política. Y cuando tú te metes en eso, primero el ciudadano que vota por él miró para el lado y él tiene que asumir el costo de lo que eso significa. Ahora, lo que yo entiendo es que la acusación constitucional, como dice el tocayo, efectivamente, pero tú tienes que tener un argumento judicial. Y yo entiendo que el argumento es que él, a pesar de que el 5 de marzo del 2018, sí, 5 de marzo del 2018, el Consejo de Ministros estableció que el sector donde se iba a instalar el proyecto minero portuario Dominga debía declararse reserva natural. Y eso no se firmó, y se pospuso y nunca se hizo. Entonces, lo que yo entiendo es que el argumento es notable abandono de deberes, y es lo que se le acusó en su momento a la entonces ministra de Educación, Marcela Cubillos. ¿Se acuerdan? A propósito de un decreto, que no me recuerdo exactamente en qué consistía, que había quedado listo para su firma y promulgación posterior del gobierno de Piñera de Bachelet II, y no lo hizo. Y ese fue el argumento que se utilizó para acusarla constitucionalmente, algo que finalmente no prosperó, digamos. Pero yo creo, tengo la sensación, que por ahí va a ir lo judicial. Yo estoy súper de acuerdo con Luis Felipe. Las acusaciones constitucionales, primero las comisiones investigadoras en la Cámara son políticas. Y si tú tenés mayoría, lo más probable que pase. Si tú tienes minoría, lo más probable que no pase. Y sí, viceversa. Y la acusación constitucional es una cosa política, si no pregúntenle a Yanna Proboste y a Harald Beyer.
Oye, yo para terminar, porque me tengo que ir, solo leerles, La línea de sucesión de la presidencia de Chile establece quién ocupará la presidencia de dicho país en caso de ocurrir vacancia presidencial. Este puede ocurrir en caso de muerte, renuncia, inhabilitación en el juicio político. Si ocurriere, el presidente será reemplazado por su ministro del Interior. Posteriormente, por sus otros ministros, los presidentes, hasta que se llame la elección. Así que mira, los dejo ahí.
Mira. Estábamos todos equivocados entonces, porque todos creíamos que iba a ser porque la segunda autoridad del país era la presidencia del Senado. Pero bueno, qué bueno que lo aclaraste, Grace.
Y además, no sé en qué pasa si ya la elección del presidente entrante está lista, es que termine el periodo, no es porque haya más nuevas elecciones. No sé, ahí hay un cuento, un vacío. Ahora, yo espero. Sí,
ahora, lo que dijeron que la iban a votar, de todas maneras, antes del 21 de noviembre, que es la fecha de la elección presidencial, pero acuérdate que el mandato vence el 11 de marzo.
Sí, pero por eso, ahí te das cuenta de que tiene un destino político, destruir la coalición del gobierno, nada más. Pero no tiene otra trascendencia. Es un poco lo mismo que.
Y está bien destruida. Que está bien destruida, dicho sea paso.
Yo discrepo porque yo defiendo la institucionalidad. Yo creo que no le hace bien a las instituciones. Pero bueno.
Pero un presidente que, como dice la Grace, tiene que salir a aclarar que no tiene nada que ver, no sé. Bueno, en fin. Ya, estamos con el tiempo cumplido. Tuvo un problema la Grace, tuvo un problema la Erika, pero alcanzaron a participar del programa de este día miércoles. Nos reencontramos mañana jueves. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen excelente, tocayo, que tenga un excelente día miércoles. Y nos reencontramos prontamente.
Muchas gracias.
Chau, chau.
Chau.
Chau, chau.